Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este espacio radial de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, la otra cara de la moneda. Hoy día no estoy en compañía de Peter, está disfrutando de la familia por un par de días, así que aprovechamos de enviarle un abrazo, que descanse, que recomponga energías, porque la verdad está bastante, bastante intensa la agenda medioambiental estas primeras semanas de este nuevo gobierno. Y hay harto tema, ¿eh? Hay harto tema. Hoy día vamos a estar conversando con una invitadísima que siempre nos ilumina mucho en las discusiones ambientales, nos provee muchísima información, acompañamiento, y la verdad es que es siempre un agrado, un placer conversar con ella en este espacio radial. La voy a presentar al tiro porque quería comentar una noticia antes, pero quizás podemos comentar una cosita. Nos acompaña hoy día Pamela Po, directora de Fundación Ecosur, politóloga, activista por muchísimos temas ambientales. La vimos ahora en un directorio de temas de residuos. Nada, una seca. Pame, bienvenida a La Otra Cara de la Moneda una vez más.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer conectarme con el sur de nuestro país, así que maravilloso poder conversar con ustedes un ratito.
Muchas gracias, Pame, por acompañarnos. Y mira, debe estar tú enterada, nosotros y nuestros amigos, ustedes saben, estamos siguiendo todo el tema de loteos. Está muy preocupante el tema del charqueo, como ha dicho Pato Segura en algunas publicaciones, el charqueo de la Patagonia y algunos territorios a propósito de estos megaloteos. Y esta semana se ha conocido un caso dramático de megaloteo a propósito de una denuncia que venía efectuando la Corporación Nacional Forestal desde el 2019. Así de lento funciona también a veces, no a veces, sino que muchas veces la institucionalidad ambiental. Más de 900 lotes cercanos al Parque Nacional Puyehue, de los cuales 300, si mal no me equivoco, están dentro del Parque Nacional, según los antecedentes que se han conocido. La Superintendencia del Medio Ambiente ha abierto un procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental respecto a este proyecto y bueno, ha iniciado finalmente un procedimiento administrativo tendiente a subsanar esta problemática. A mi juicio, a través de un procedimiento equivocado. O sea, no debiéramos siquiera estarnos cuestionando si es que aquí hay elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental cuando el proyecto considera obras al interior de un parque nacional. Eso está lisa y llanamente prohibido por la Convención de Washington y otros instrumentos internacionales. Pero hay una problemática importante a raíz de este proyecto que se va sumando también a los antecedentes que hemos ido también poniendo en la agenda pública respecto de estas intervenciones industriales con fines inmobiliarios. Hoy día, a través de este proyecto en particular, afectando directamente áreas protegidas como un parque nacional. Nosotros próximamente, con CODESA, con Aysén Reserva de Vida, también con el asesoramiento de ONG FIMA, vamos a estar acompañando ante la Superintendencia del Medio Ambiente antecedentes respecto de proyectos de megaloteos que están ubicados en o cerca de áreas puestas bajo protección oficial, áreas protegidas, con el objeto de que en cada uno de ellos también se evalúe la susceptibilidad a afectación de estas áreas que, como su nombre lo dice, debieran estar cauteladas, dado que están puestas bajo protección oficial. Hoy día, amigos, no se salvan ni los parques nacionales, podríamos decir, de este charqueo inmobiliario que se está dando en distintos territorios. No sé, Pami, si quieres comentar algo, si no, pasamos
Sí,
a los temitas. Dime.
mira, yo esta es una cuestión que se está viendo muy recurrentemente en todas las regiones, ¿cierto? Que tienen ciertos ricos ecosistemas, digamos, verdes, etcétera. Entonces es preocupante que no se le coloque el cascabel al gato, o sea, que hay un tema que hay que regular esta situación, porque en el fondo no hay corredores biológicos. Hay muchas partes que no están, digamos, no hay electricidad, no hay agua, hay que ver temas de factibilidad, o sea, que hay que planificar, hay que hacer ordenamiento territorial,
Análisis
o
de
sea,
riesgos también, claro.
exactamente, entonces hay una cuestión que uno dice, efectivamente ya, la población quiere emigrar, ok, estamos, no queremos oponernos a que la gente se pueda mover, digamos, del lugar. pero esto tampoco puede ser a cualquier costo y ese es un problema que estamos teniendo. Y aquí te voy a adelantar una cuestión que nosotros como Fundación Ecosur nos vamos a hacer parte en una demanda. No es del tema de los loteos, pero es un tema con respecto a dos vertederos que hay en Iquique. Vertedero, el de ropa, ¿cierto?
Claro.
El de ropa que es gigantesco y otro vertedero que hay que es, digamos, de residuos en general. ¿Y qué quiero aquí empalmar con el tema de los loteos? Es que hay un abandono del Estado. Hay un
Claro.
notable abandono del Estado en las materias y en la protección de los bienes nacionales de uso público. O sea, nosotros, el Estado tiene que velar porque esto, no puedes tener dos megavertederos durante años en el fondo y no hacer nada. Por lo tanto, la idea de la demanda que la presentó la abogada Pauline Silva es irnos en contra, ¿cierto? Es una demanda al Estado por daño ambiental, obviamente, que son difíciles de probar, etcétera,
Sí.
pero creo que la pelea hay que hacerla, en el fondo, porque por último el tema hay que colocarlo a la vista, ¿cierto? Porque es una cuestión de que el Estado no puede ser como, ah, pucha, yo no tengo, o sea, desentenderse de su labor de protección. Y ahí empalmo nuevamente con respecto al tema de los loteos, la necesidad del SMAP. El Servicio
Claro.
Nacional, el de Biodiversidad es importante porque se requiere de recursos, se requiere que los guardaparques tengan, que sean ministros de fe. Hoy en día no son ministros de fe. Si, por ejemplo, un guardaparque ve que se está construyendo, no sé, una casa dentro del parque, no puede denunciar, tiene que probar que está pasando eso. O sea, son cuestiones que hoy en día es como el mundo al revés, en el fondo. Entonces, yo espero que el gobierno le coloque, ya que tanto se llaman gobierno, a sí mismo gobierno ecológico, bueno, preocupémonos entonces de qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Así que
Exactamente.
hago ese emplazamiento que ojalá suceda.
Y es lo que hemos dicho también en el discurso a propósito de esta materia, que son definiciones también políticas, no de política partidista, pero son definiciones políticas al fin y al cabo, de que no puede estar todo relegado al mercado. O sea, finalmente el mercado haciendo el ordenamiento, el desordenamiento territorial, porque instalándose donde encuentren los terrenos a la venta, y con finalmente muchas externalidades que al final del día termina siendo el propio Estado que tiene que hacerse cargo. Por lo tanto, cuando hicimos esta primera presentación, dijimos, esto requiere planificación, esto requiere ordenamiento territorial, esto requiere de política pública definida, y es finalmente lo que no está ocurriendo en esta materia, con, como el ejemplo de la noticia que comentaba el día de hoy, este proyecto que está inclusive charqueando un parque nacional. Y donde se ha tratado de cambiar un poco esta lógica de mercado y tratar en definitiva de darle un sentido de carácter público, tiene que ver con uno de los temas específicos que quería conversar el día de hoy junto a ti, Pamela, que tiene que ver con la reciente publicación en el Diario Oficial de las modificaciones al Código de Agua. Uno de los comentarios que se hace respecto de este proyecto de ley que, más allá de las modificaciones particulares que las podemos comentar, hay un cambio de lógica, un cambio de mirada respecto de lo que es la gestión pública de las aguas, priorizando el derecho humano al agua, estatuyéndolo, digamos, como un derecho propiamente tal en la ley, pero también a través de otras múltiples herramientas de caducidad, extinción, etcétera, de los derechos. Cuéntanos un poco respecto de la historia de este proyecto de ley, más de una década. Y un poquito de cuál es el contenido y de qué cuáles podrían ser los principales cambios que comencemos a avizorar a propósito de la publicación y ya la entrada en vigencia de este proyecto de ley desde el pasado 6 de abril.
Mira, yo creo que acá lo principal es que nuestra legislación nacional, ¿cierto? Que si bien tenemos tratados internacionales que hablan del derecho humano al agua, que está el de proveer agua de calidad, el tema de la OMS, ¿cierto? El tema de UNICEF tiene medidas con respecto a los niños. Tenemos una cantidad de herramientas, digamos, internacionales donde se busca proveer de agua a la ciudadanía. En nuestra legislación interna no lo teníamos escrito en ninguna parte. Yo creo que eso es un elemento, un reconocimiento, es algo que costó muchísimo sacar. Este proceso legislativo fue eterno y fue enfrentarse, digamos, con poderes fácticos. O sea, tenemos la Sociedad Nacional de Agricultura, que con todo trató de echar abajo el proyecto, le decía a los pequeños campesinos de que les iban a venir a quitar el agua, etcétera. Entonces, ha sido un proceso que lamentablemente salió tarde, porque en el fondo este proyecto de ley, si hubiese salido, no sé, 2 años después de que se presentó, la verdad es que hubiese sido, creo que hubiesen podido atajar la sequía, digamos, que es producida por extracción del agua, ¿cierto? Eso se hubiese podido en el fondo atajar y no llegar al nivel de gravedad que estamos hoy en día. Porque hoy en día estamos en un nivel de gravedad altísimo, que es muy complejo de remediar o reparar si es que las extracciones no se limitan. Y ahí en el fondo tenemos un avance con esta reforma del código, porque en el fondo la reforma tiene herramientas que permiten que la extracción, por ejemplo, cuando se está colocando en peligro el acuífero, ¿cierto? Se pueda en el fondo tomar medidas administrativas, obviamente, para que la extracción no continúe en el fondo. Eso, te digo, hasta ahora no era impensado, porque acá en Chile lo que se está pasando con el agua es que la cuestión se acaba, o sea, hasta que no le ven la última gota extraída, la verdad es que
Exacto.
la gente no para.
Y ahora,
Entonces, perdón,
no.
son esas herramientas en el fondo que tiene esta reforma.
Y ahí te iba a preguntar porque mucho se comentó respecto de esta reforma de cuál era el impacto real que podía tener, dado que muchas de nuestras cuencas tienen sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, se ponía el ejemplo, bueno, hoy día de ponerle limitaciones. Hoy, hasta el 6 de abril, los derechos de aprovechamiento de agua tenían una duración indefinida. Hoy día se limitan a 30 años que pueden ser prorrogables. Y alguien decía, mira, pero eso va a tener muy poco impacto porque ya queda cerca del 10% de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. No se tenía mucho dato respecto de las aguas subterráneas, o datos, o yo no los conozco, la verdad. Y se hablaba del impacto. Ahora, mi pregunta va. Estas herramientas que tú hablas de caducidad, de las nuevas herramientas que tiene la dirección de agua, de poner limitaciones, ¿rigen solo para los derechos futuros o son herramientas que rigen también para los derechos que están actualmente constituidos? Yo entiendo que es esto segundo, pero clarifícamelo tú que estuviste siguiendo por más de 8 años esta tramitación legislativa.
Es efectivamente lo segundo, en el sentido de que lo único que opera hacia el futuro, digamos, es el tema de que la temporalidad, que en el fondo los derechos antiguos obviamente son permanentes hasta que no cambie la constitución, y ni siquiera la
Claro.
constitución, porque ojo, podemos sacar el tema de que sean un derecho de propiedad, pero tampoco a ti te pueden venir a quitar de un día para otro el derecho, tiene que haber un procedimiento, entonces ese procedimiento tiene que basarse, ¿cierto?, en algún aspecto que haya un incumplimiento, porque tampoco, o sea, no digo que en el fondo no es que sea lo más conveniente, digamos que sea con esa lentitud, pero en el fondo, para ponerlo de ejemplo, es como si yo quisiera quitarte tu casa, entonces para quitarte la casa tengo que tener una razón de fondo, ¿cierto? Y por otro lado, para quitarlo tengo que hacer un procedimiento, y para eso hay un juicio, etcétera. O sea, aquí a lo que voy es que quiero como un poco desmitificar que esta es una cuestión que es automática, que en el
Exacto.
fondo se va a demorar, va a ser de tiempo, etcétera. Volviendo a lo del código, ¿cierto? Efectivamente, lo que opera hacia el futuro es el tema de la temporalidad de los derechos, pero las reglas que se aprobaron van a aplicar a todos los derechos de agua. O sea, el tema de la cuestión de las funciones ecosistémicas, por ejemplo, eso aplica a todos los derechos. O sea, si hoy en día hay una afectación del acuífero, aplica para todos. O sea, se para la extracción, no digo así automático que se pare, sino que hay un
Claro.
procedimiento obvio, pero en el fondo se hace el llamado, oye, aquí el acuífero ha bajado a tales niveles que no le puede sacar más agua. Entonces, eso ya es un cambio, digamos, de chip con respecto a lo que se tiene hoy en día. Por otro lado, tienes medidas con respecto al tema de la caducidad y la extinción de derechos, que eso sí opera para los derechos antiguos. Hoy en día tenemos cierto que el Código de Agua te exige inscribir el derecho de agua, pero no te pone ninguna sanción por no hacerlo.
Exacto.
Entonces tenemos un catastro público de agua que está a media, que no sabemos quiénes tienen los derechos, etcétera, y con eso muchos evaden el pago de patentes. Por lo tanto, ahí hay un elemento que es bien importante tener la información para la toma de decisiones. O sea, ese es un tema que es muy vital, digamos. Y el otro tema, ¿cierto?, es el del por no uso. O sea, hay especuladores de agua que se da sobre todo en el tema de los derechos no consultivos, que son los que se ocupan para hidroelectricidad, ¿cierto?, etcétera. Entonces ahí hay un tema que también es importante despejar de aquellos que es un poco perverso el tema del no uso, porque en el fondo estás llamando a usar el agua. Pero en el fondo, y también hay medidas que son de ¿cómo se dice?, de discriminación positiva, en la cual privilegia el tema de las aguas indígenas,
Claro.
reconoce la unión de tierra-agua en esos aspectos, las APRs tienen facilidades para proveer de derecho humano al agua, y también los pequeños campesinos. También hay un artículo que yo creo que es uno de los, por la situación en la que nos encontramos, creo que es muy importante, la facultad del presidente de la República para otorgar derechos de aprovechamiento de agua en caso de que no los haya, para proveer derecho humano al agua, a prorrata de la cuenca en el fondo. Obviamente tiene un procedimiento también, pero en el
Exacto.
fondo está esa posibilidad. Y yo creo que esos son avances importantes.
Y otra posibilidad que está y que antiguamente no estaba es el hecho de poder destinar mi derecho de aprovechamiento de agua a fines ecosistémicos o fines de conservación. Que antiguamente alguien que decía, sabes que yo quiero, no quiero utilizar el agua, pero no por eso significa que esa agua, como dicen algunos, se pierde en el mar, sino que la quiero destinar para los fines ecosistémicos y los fines ambientales, por ejemplo, a los que he destinado mi predio a través de un derecho real de conservación, por ejemplo, etcétera. Bueno, hoy día el Código de Aguas también permite ese, comillas, no uso, pero sí que permita cumplir con las funciones ecosistémicas a que el agua naturalmente provee.
Exacto, yo creo que eso es súper importante, sobre todo si uno piensa que el SVAP, espero, en algún momento vea la luz, porque como se va en el fondo a homologar ciertas áreas protegidas como los santuarios de la naturaleza, por ejemplo, y si tú tienes agua, la idea es que no estés pagando derechos de pago de patente por no usarla, porque el fin, ¿cierto?, como tú bien dices, es la conservación ecosistémica. Así que yo creo que estos cambios son los que se podían hacer dentro de digamos, de la Constitución del 80, digamos, es lo que nos rige y ese es nuestro paraguas. Es lo que se podía tramitar, por decirlo así. Es un cambio importante, pero incluso, como decía al inicio, ni la Constitución te va a cambiar de un día para otro el estado que tenemos con respecto al tema del agua. Así que yo espero que hay medidas administrativas, yo creo que son importantes, ojo con más allá de la reforma. Y yo creo que es un tema que enfaticé mucho cuando hice mi exposición en el Senado sobre el proyecto de ley de la Subsecretaría del Agua, que es el tema de la fiscalización finalmente. Yo en algún momento me reuní con campesinos de la sexta región y me decía, mire, probablemente aquí en esta región tenemos 10.000 pozos aprobados, por decirlo, legales, pero deben haber 20.000 ilegales. O sea, uno no se explica cómo hay plantaciones de 500 hectáreas cuando tienen en el fondo 100 litros de agua por segundo. Entonces, en el fondo tú dices, no te da el número, pues. 100 litros te permite regar 100 hectáreas, no 500.
Claro.
Entonces, en alguna parte el agua por alguna parte te están robando el agua en el fondo. O hay extracción ilegal en el fondo. Entonces, ese tema, yo creo que el tema de la fiscalización es súper potente. Y aquí es cuando digo, bueno, cuando se quiere un país extractivo en el fondo, hay mala fiscalización, hay leyes que son laxas, ¿cierto? Y autoridades cómplices de esto.
100% de acuerdo. Estamos en conversación a esta hora de la tarde, amigos, con Pamela Po de Fundación Ecosur, analizando lo que ya es la entrada en vigencia de esta ley de modificación del Código de Aguas, que sin duda esperamos tenga un impacto significativo en lo que es la gestión de este bien común y además en lo que es la promoción, defensa del derecho humano al agua, que ha sido un tema crítico, crítico a nivel nacional. Pero como este programa es corto, tenemos poquito tiempo, vamos a pasar también a otro tema que ha estado en la agenda ambiental, que se relaciona, ¿eh? tiene que ver también con el tema del agua, el tema de la crisis ambiental, el tema de la crisis climática, pérdida de biodiversidad, y tiene que ver con un nuevo paso, un paso muy importante de un proyecto de ley, amigos, que se viene tramitando en el Congreso Nacional desde el año 2018. Ya había pasado por el Senado, había sido aprobado por el Senado, estaba en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y esta semana fue votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, siendo finalmente aprobado. Me refiero a la Ley de Protección Ambiental de Turberas, que en definitiva sale de la Cámara de Diputados, vuelve al Senado. Y aquí tenemos también ya la última patita de tramitación de este proyecto antes de que, esperemos, se convierta en ley. Cuéntanos un poquito desde tu mirada, Pame, cuáles son los avances de este proyecto y por qué es tan importante y por qué se ha celebrado también por las organizaciones de la sociedad civil este importante avance del proyecto.
O sea, yo creo que este proyecto es importante, sobre todo para las regiones donde está la turbera. Ocurre que hoy en día el tema de restauración o el tema de conservar, ¿cierto? En el Fondo Naciones Unidas dice ya no basta con conservar, no basta con conservar lo que tienes. Tienes que restaurar. O sea, la crisis climática y ecológica es tan grave, ya salieron tres informes del IPCC. En el fondo, donde el tema mitigación, adaptación y toda la afectación que va a tener al medio humano es brutal. Entonces, incluso han llegado los científicos a decir nos rebelamos ante la inoperancia, ¿cierto?, que tienen los estados de no tomar las medidas que corresponden. Entonces, en el fondo, este proyecto de ley es un proyecto que va en la línea de lo que hay que hacer. Y aquí hay actividades empresariales, ¿cierto? Y esto ocurre no solo con turberas, va a ocurrir con varias cosas. Hay actividades empresariales que van a tener que desaparecer, hay
Claro.
actividades empresariales que se van a tener que transformar y van a surgir nuevas actividades empresariales en este orden. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, ¿cierto? Tenemos que, si una actividad empresarial se puede transformar, puede ser una actividad empresarial en la cual sea de restauración en vez de sacar la turbera. Entonces, en el fondo, yo creo que tenemos que ir en esa línea. Y eso implica, ¿cierto?, hacer un gran acuerdo como sociedad. Y esta prohibición es porque hay que parar ahora la extracción, si no, no hay un mañana. Y debiera estar acompañado, ¿cierto?, de un proceso de transición justa que el Ejecutivo podría empezarlo hoy día, si quisiera. O
Claro.
sea, eso no es un tema, el Ejecutivo no necesita una ley para empezar a hacer transición justa, necesita avanzar en esta línea. Y para todas las actividades empresariales, ese es el punto. Es cómo recogemos el guante del desafío que tenemos en adelante, ¿cierto? Para poder, en el fondo, transformar, hacer una transición socioecológica, que es lo que no es lo que los ecologistas decimos, es lo que el mundo hacia allá tiene que ir, porque en el fondo, si no, vamos directo al colapso como conocemos la sociedad hoy en día. Entonces, y no es por meterle miedo a la gente, en el fondo, el otro día me dijeron colapsista, y es como. Sí, porque probablemente va a colapsar lo que conocemos, pues, y tenemos que transformarnos porque vamos a seguir viviendo, si no es que vayamos a morir con esto. Entonces, va por esa línea. Este proyecto de ley ya está aprobado en su segundo trámite, que eso es lo importante, porque en el fondo ya pasó el Senado, ya pasó la Cámara, y ahora tiene que volver al Senado a que se ratifiquen los cambios que realizó la Cámara. Y con esa ratificación, si ocurre, digamos, el proyecto sería. Estaría para promulgación y publicación posteriormente. Si eso no ocurre, lo que va a pasar es que va a haber una comisión mixta en donde se discutan las diferencias entre ambas cámaras. Y es ahí donde yo veo con preocupación que si no hay una fuerza en el Ejecutivo de querer impulsar esto, la verdad se podría truncar. Y con esto tenemos que se trunca el tema de proteger las aguas, y en el fondo las turberas tienen un tremendo rol en torno al régimen hídrico, y por otro lado también tenemos que tienen un rol de captura de emisiones de efecto invernadero. Entonces, en el fondo es como es un ganar-ganar el tener la conservación de estas turberas y cuidar el ecosistema que aún queda. He visto videos donde no estamos hablando de una extracción, digamos, de una persona
Podadores de pompón,
haciéndolo
como decían
de
en...
pompón, o sea, haciendo bonsái del pompón, digamos, no es esa la extracción. La extracción es con pala mecánica. Entonces, en el fondo, es brutal perder ecosistemas de este nivel, digamos, que lo que implica su protección. O sea, proteger Turbera nos coloca como en un rango internacional bien importante en torno a la adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, esto ya no es un cuento. Yo ojalá espero que la población se empape, digamos, de la gravedad que tenemos que enfrentar. Y esto no va a ser en un largo plazo, digamos, ¿no? Esto no es para la generación que viene, esto es ahora y está pasando en el fondo.
Uno de los temas que he destacado de este proyecto de ley que me parece sumamente importante, más allá, digamos, de la regulación específica, es el reconocimiento del ecosistema Turbera, ¿ya? Porque hasta este proyecto de ley, nuestra normativa, a lo menos, no estoy hablando del tema del campo científico, sino que de eminentemente un punto de vista legal, nuestra normativa separaba lo que es la capa vegetal superior de lo que es la turba. ¿Ya? Y hoy día el avance que a mí me parece muy significativo de este proyecto de ley es que vincula ecosistémicamente ambos elementos, es decir, vincula la capa vegetal superior con la acumulación, digamos, permanente, continua, como decía antes, el proyecto de turba. Eso me parece muy significativo. Ahora, este proyecto de ley en su artículo tercero ya establece ciertas prohibiciones específicas. En su artículo cuarto establece inclusive la imposibilidad de generar proyectos de extracción de ripios áridos en zonas donde hay un turbera. Establece sanciones también y posteriormente somete al sistema de evaluación de impacto ambiental vía estudio de impacto ambiental algunas actividades industriales que eventualmente pudieran afectar este tipo de ecosistema. Tu llamado, interpreto, es que este proyecto, y lo digo, digamos, pensando en los parlamentarios de nuestra región, este proyecto debiera ser aprobado en los términos en que está siendo despachado por la Cámara de Diputados.
Totalmente, creo que la urgencia es ahora, o sea, no podemos seguir retrasando una comisión mixta si es que no va a mejorar realmente el proyecto, digamos, teniendo recursos, etcétera. La verdad es que para mí no se justifica, porque si eso de hacer una comisión mixta para que sea un retroceso a lo que se logró, me parece que es entrar en la lógica permanente de en la medida de lo posible. Hoy en día creo que la crisis climática y ecológica es más que en la medida de lo posible. Tenés un escenario que si no actúas ahora, vamos a tener un problema gigantesco. Así que ese es el llamado, creo yo, para poder en el fondo seguir avanzando y empujando el proyecto.
Amigos, nos pilla la hora. Ha sido una interesantísima conversación a esta hora de la tarde a propósito de lo que es la entrada en vigencia de las modificaciones al Código de Aguas, a propósito de este avance de la Ley de Protección Ambiental de Turberas. Y sin duda que debemos mantenernos atentos, alertas, activos también para que en este último trámite constitucional de tramitación de esta ley, que vuelve al Senado, que tiene el riesgo, como dice Pame, de irse a comisión mixta y de que se entrabe por ahí, tenemos que estar muy, 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 muy activos como sociedad civil para seguir empujando este proyecto de ley pompón, como era el hashtag también a través de las redes sociales. Pame, muy agradecido que nos hayas acompañado a esta hora de la tarde. No sé si se te queda algo importante que quieras comentar al cierre con nuestros auditores.
No, atentos nomás a los temas de leyes, que en el fondo es ahí donde la sociedad civil tiene la oportunidad siempre de o parar la pelota o empujar la pelota. Entonces, en el fondo, en temas medioambientales hay que ir avanzando porque, como decíamos, la gravedad de lo que se viene, tenemos que seguir preparándonos. Y si no se preocupa el Estado, bueno, la sociedad civil va a tener que hacerlo, porque no hay otra en el fondo.
Así ha sido y así será, no me cabe duda. Amigos, nos encontramos, nos reencontramos el próximo día jueves en este espacio radial de la Coalición Ciudadana y Sem Reserva de Vida, la otra cara de la moneda. Hasta entonces, chao, chao.